Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Lucas capítulo 15, versículo 11, en nuestras Biblias, por favor. Lucas capítulo 15, versículo 11. El mensaje de esta hora, hagamos fiesta. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Hagamos fiesta. Dice la palabra del Señor en el versículo 11 que un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue hacia arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, ¿y qué más? Es el título de la palabra, y hagamos fiesta. Padre, háblanos al corazón en esta hora. Bendice nuestras almas, bendice nuestra vida. Nosotros te suplicamos que llene de tu gloria esta casa tuya, Señor. Santo Espíritu de Dios, bendice nuestras almas, que al momento de predicar esta palabra santa, esta palabra que honra tu santo nombre, que nosotros podamos exaltarte. Que los corazones que están acá presentes, Señor, puedan estar enfocados en el mensaje de tu palabra. Sabemos que tu palabra tiene poder para limpiar nuestros corazones. Tu palabra tiene poder para transformar, para despojarnos del viejo hombre y llenarnos del nuevo, para ir renovando nuestra mente en todas las cosas, Señor, de nuestra vida. Bendícenos, háblanos al corazón y tendremos el cuidado de darte a ti la honra y la gloria que es tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el capítulo 15 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, nos habla acerca de tres cosas. Nos habla de una oveja perdida, nos habla de una moneda perdida y nos habla de un hijo perdido. Pero interesantemente, el capítulo 15 comienza con murmuraciones. Comienza con personas que andan juzgando siempre. Y al Señor Jesucristo lo juzgaron en el capítulo 15, los primeros versículos. ¿Sabe por qué lo juzgaron? Porque decían: este come con pecadores, este come con borrachos, este come con publicanos. Eso, así comienza la queja. Entonces, el Señor, en vista de estas acusaciones que le estaban haciendo, el Señor expone tres de estas parábolas que encontramos a continuación. La primera de ellas habla de un hombre que perdió una oveja y la fue a buscar. Dejó las 99, fue a buscar la oveja que se le había perdido, y cuando la encontró, se llenó de gozo por haberla encontrado. La encontró, se llena de gozo y sale, invita a los amigos y le dice: vengan, hagamos fiesta, llenémonos de gozo porque esta oveja se había perdido, pero ahora la he encontrado. En segundo lugar, nos habla de una moneda que se había perdido. La mujer buscó diligentemente la moneda hasta que la encontró. Y cuando encontró la moneda, la mujer se llenó de gozo y de igual manera llama a sus vecinas y le dice: vengan, por favor, y hagamos fiesta. Gocémonos porque esta moneda se me había perdido y la he encontrado. Y la última parte del capítulo 15 nos habla del famoso hijo pródigo que todos conocemos. Y habremos escuchado en más de alguna oportunidad. Quisiera enfocarme más que todo en esta última parábola, Pero quisiera enfocarme, hermanos, en el hecho de cómo hay gozo, cómo hay fiesta en los cielos. En el capítulo 15, versículo 10, usted lee lo siguiente. Dice la palabra 15:10. Dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando tengas un chance, John, me ayudas con el micrófono, quieres, que está muy pesado. Entonces mira, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios, porque hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Esto implica que todos los que estamos aquí, el día que le entregamos nuestra vida a Jesucristo, eso provocó que en el cielo hubiera una fiesta. Eso provocó que hubiera gozo en el cielo, porque en el cielo, delante de los ángeles, hay gozo cuando una persona se arrepiente de sus pecados. Eso es el versículo 10. Y si usted sigue leyendo, mira el versículo 7 también, 15:7, os digo que así habrá una vez más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que según ellos no necesitan de arrepentimiento. Porque esta parábola la dijo el Señor por las murmuraciones de los escribas y los fariseos. ¿Saben qué, señores? Yo he venido a buscar lo que se había perdido. Vengo a buscar a los perdidos para que se arrepientan. Ustedes creen que no necesitan arrepentimiento. En el cielo hay gozo, en el cielo hay alegría cuando un pecador se arrepiente. En Mateo 22:2 dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a sus hijos. Hermanos, el evangelio es gozo. El evangelio es alegría. El evangelio es celebración. En ningún momento usted encuentra que entregarle la vida a Cristo es motivo de tristeza. ¿Alguna vez ha visto usted una cosa como esa? Al menos, digo, estoy hablando de gente normal, ¿verdad? Y el único caso que yo me acuerdo es de una vez de un papá que el hijo, y era un chamaquito como de 15, 16 años, llegó a la casa y le dijo, papá le dijo, te cuento, recibí a Cristo en la iglesia. Y el papá se le quedó viendo al hijo con tristeza y le dijo, hijo, te arruinaste. Pero el Señor era inconverso. ¿Okay? Es el único caso que yo tengo. Por lo demás, hermano, ¿cómo se siente usted cuando se da cuenta que una persona recibió a Cristo? Se siente contento, ¿verdad? Pues mire, en este viaje que tuvimos allá en Cuba, nosotros nos llenamos de gozo de ver tantas cosas interesantes. Entre ellas, una esposa que ha estado orando por su marido, y orando por su marido, y pidiéndole a Dios por el marido, y le dijo, bueno, ahora mira, vienen unos hermanos de Canadá, yo quiero que tú vengas, quiero que los conozcas, y la mujer buscó todas las maneras para llevar al marido. Nosotros estuvimos dando ray hasta el hotel. Hermano, estoy hablando que son gente que viene como una hora de viaje, con niños, para poder estar en el culto. En la noche buscan botella, dicen allá, para pedir jalón. A ver, ¿quién les da un ray? ¿Quién los lleva? Pero fíjate que valió la pena. La primera noche que la esposa trajo a su esposo, el hombre le entregó su vida a Jesucristo. Y estuvieron en todos los cultos ellos. Y le regalamos Biblia. Y la señora lloraba y lloraba, pero no lloraba de tristeza. Lloraba de gozo, lloraba de alegría. ¿Sabes por qué? No solamente aquí en la tierra, en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Amén. Entonces fíjate, entienda por favor esto. Usted viene a una mejor vida en el evangelio, hermanos. Usted viene a vivir mejor que como estábamos en el mundo. Es cierto que hay tristeza, es cierto que hay dificultades, es cierto que hay enfermedades, pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es la que nos enseña a vivir una vida de gozo en medio de la prueba. ¿Está conmigo? Una vida de gozo en medio de la tribulación. Una vida de gozo en medio de la enfermedad. Yo tengo esta enfermedad, mira, me duele, yo voy al médico, tomo medicamentos, pero mi alma está llena de gozo. Eso no me lo puede tocar nadie. A nadie le podemos permitir eso, que nos toque el gozo que el Señor nos ha dado. Entonces, esta porción de la Escritura que tenemos acá, la última parte del capítulo 15 de Lucas, nos habla de un hijo que se había perdido. Hermano, un hijo rebelde. ¿Quién no ha tenido un hijo rebelde? A ver. ¿A quién no ha tenido un hijo que le dice, déjame vivir mi vida, a sus padres? A un hijo que le dice desde muy temprana edad, cuando yo cumpla tanto edad, yo me voy de la casa. En esta casa no se puede vivir. ¿Cuántos han escuchado eso? Hijo, que usted le pide a un hijo que haga algo y el hijo no quiere hacerlo. Rebelde el muchacho. Bueno, y usted dice, bueno, la verdad que yo no sé qué hacer con este energúmeno que tengo aquí, ¿verdad? Yo ya hice todo lo posible, le hemos hablado con cariño, le hemos hablado con amor, que, y algunas veces nosotros los padres comenzamos a examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué mal hicimos? ¿En qué la regamos? Nos preguntamos nosotros. ¿Qué fue lo que hice para que este me saliera un monstruito? Si el otro hijo es tan tranquilo, pero este... Y todavía le pregunto a usted a la mujer y dice, ¿se asegura que es de nosotros, mija? ¿No nos lo habrán cambiado allá en el hospital? Un hijo rebelde. Y viene y se presenta al padre y le dice, quiero que me des, por favor, la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre, pues, no se puso a pelear y le dio la parte de los bienes que le correspondía al hijo. Y como todo un chamaquito inexperto, que cree que lo sabe todo y no sabe nada, toma la parte del dinero que le corresponde y se fue a una provincia apartada, se fue lejos a vivir. Y dice la palabra del Señor que malgastó su dinero. Pero estando allá se quedó sin nada, se fue a vivir de arrimado. Y viviendo de arrimado, ese hombre reaccionó, reflexionó y dijo, no hombre, ¿qué estoy haciendo aquí? En casa de mi padre hay más comida que la que hay aquí. Un hombre le dio trabajo, pero lo puso a apacentar cerdos. Era una cosa deplorable para un judío. Entonces reacciona y dice, voy a volver a la casa de mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Ya no debería ni ser tu hijo siquiera por lo que yo hice. Perdóname. Y aquí tenemos una historia maravillosa que es a la que quiero referirme y la que me encanta. En la historia se nos habla de dos hijos. Yo siempre he dicho cuando leo esta porción de la Escritura. Son dos hijos y casi siempre nos enfocamos nosotros en el hijo pródigo. Pero aquí hay dos hijos, y los dos hijos tienen problema, los dos hijos tienen dificultad. Si me pueden arreglar este micrófono, se los agradecería, o me voy a quedar mudo en 10 minutos. Por favor, si alguien puede hacer algo, se los suplico. Decía que los dos hijos tenían dificultad. Uno porque salió rebelde, y el otro porque era un amargado. Ahora fíjate. El padre representa a Dios. La casa representa el reino. Y los dos hijos es una representación de unos cristianos y la otra representación de otros cristianos. Y yo quisiera que en esta oportunidad usted piense en qué lado está usted. Y que vea las ventajas, gracias, que vea las ventajas de estar de un lado y las desventajas de estar del otro. En el versículo, veamos el capítulo 15. En el versículo 20, dice que levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido. Gracias papá, así está bien, gracias. Movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Versículo 20, hermanos, mira, hay que ser padre para entender esto. Hay que ser padre. Yo he escuchado a tantos padres decir tantas cosas de los hijos. Que es un desgraciado, que es un malagradecido y que el día que venga a tocar la puerta lo voy a echar y lo voy a mandar. Pero cuando ya lo tiene enfrente, ¿qué hace? Es que le brota el corazón, pues, ¿me entiende? Es su hijo. Es su hijo y no le queda. Mire, cuántas mamás he escuchado yo. Que la hija le sale embarazada. No, si la quieren mandar a Siria. Y cuando les nace la criatura, Dios mío, le llega la enfermedad de los nietos. ¿Verdad? Ya no hayan qué hacer con los nietos. Este hombre dijo, voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, papá, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero ni modo, aquí estoy, pues poneme a trabajar como uno de tus jornaleros. Pero eso no fue. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es un Dios que se mueve a misericordia. Y yo quiero decirle algo. Hay personas que se han ido de la iglesia por la razón que usted quiera, no nos vamos a meter en eso. Pero cuando una de estas personas regresa al seno del Señor, la iglesia debe alegrarse por eso. Y no solamente eso. La iglesia debe ser sabia también en cómo recibe a una de esas personas. Y algunas veces, la mayoría de nosotros somos personas sin escrúpulos, somos inmaduros y somos imprudentes. Porque viene la persona y le decimos, apareciste vos, has andado en el mundo, ¿verdad? Y dígame, ¿qué ganas le van a dar a esa persona de volver? Cuando lo recibimos de esa manera. Jesucristo dice que el que a mí viene no le echo fuera. El Señor tiene los brazos abiertos para recibir a una persona cuando se arrepiente de una manera genuina. Nosotros no somos nadie para echar a una persona de aquí de la casa de Dios cuando hay, escúcheme eso, un arrepentimiento genuino. Porque hay algunas personas que no están arrepentidos. Hay unas personas que a las iglesias van a ver qué consiguen, nada más. Y para eso es que los directores de la iglesia, los servidores, los ancianos y todos los de los ministerios deben estar con los ojos bien abiertos para cuidar al rebaño, porque para eso nos manda la palabra del Señor. Pero el Señor dice, al que a mí viene no le echo fuera. Y este hombre, mire, venía con un corazón humilde, diciéndole, bueno Señor, haceme como uno de tus jornaleros, pues. Ya no soy tu hijo por todo lo malo que me he comportado. Pero el versículo dice que fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y mire, esto me encanta. Y traer el becerro gordo y matarlo. Y comamos y hagamos fiesta, que es el título de este mensaje. Hagamos fiesta. Hermanos, eso es el reino de Dios, una fiesta. Nosotros los cristianos, digo, pues ya tenemos fiestas y celebramos y nos alegramos como cristianos que somos. Nosotros, cada culto es una fiesta, es una celebración, hermano. Pero ¿a qué va uno a una fiesta? Uno a una fiesta va a disfrutarla. Pero a veces llegan personas que son aguafiestas a las fiestas, ¿no es cierto? Hay personas que en lugar de llegarle a poner un toque de emoción a una fiesta, llegan a echarla a perder. Y el reino de Dios nos muestra acá, fíjese, el papá dijo, traigan al becerro, y me encanta esto, traigan al becerro gordo y mátenlo. Porque hermano, aquí está hablando de abundancia. El reino de Dios es así. Cuando un cristiano se somete al evangelio, cuando un cristiano le responde a Dios en lo que Dios le manda, aquí está hablando de un becerro gordo. Vamos a hacer fiesta, vamos a comer. Los bautistas somos bien reconocidos porque cada reunión que tenemos no falta la Biblia y la comida. Por eso es que estamos hermosos como estamos. Comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Hermano, trate la manera de alegrar su vida como cristiano que es usted. Goce la vida como hijo de Dios que es usted. Busque situaciones, busque momentos. Compartir con una familia es una cosa maravillosa. Compartir con otra pareja de la iglesia, llamar a una familia que venga a su mesa y comer, es una cosa digna, una cosa lindísima. ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a una, si es que lo ha hecho alguna vez en su vida? Si usted nunca ha invitado a una familia de la iglesia para que coma a su mesa, para compartir nada más, mi querido y amado hermano, usted no sabe lo que significa una fiesta. Porque el evangelio es compartir. Y otra cosa más, no compartir con aquellas personas que usted sabe que después de que usted los haya invitado, lo van a invitar también a usted. Es compartir de lo que usted tiene. Mira, conocer la vida de otras personas, conocer las experiencias de otras personas, conocer las cosas que han pasado, es una cosa lindísima, una cosa maravillosa. Y el reino es eso, es una fiesta. Y vamos a traigan la música y alegrémonos y gocémonos. En el mundo judío esto era muy común. Nosotros los cristianos tenemos ese estigma, ¿verdad? Tenemos esa situación de que todo lo que es fiesta del mundo es pecado, dicen muchas personas. Uno se puede gozar sin necesidad de andar haciendo cosas fuera de lugar, hermano. Usted puede traer 2, 3, 4, 5 familias, disfrutar, gozar, comerse una carnita rica y platicar y chistar, mi hermano, y disfrutar. Hay personas, fíjate, yo te digo esto y se lo digo con toda la sinceridad. Hay personas que yo disfruto mucho su compañía porque hablamos de todas las cosas. Es que nadie dice en el evangelio que si usted se va a reunir con un hermano es solamente para hablar del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. Yo conozco una hermana, una vez estaba yo en una casa. Estaba en una casa y me dice, estaba platicando con el hermano. Y estábamos hablando de cosas, de que un carro aquí, que a mí me encanta este carro y que este carro. Y la esposa venía atrás. Y dijo la esposa, yo me pregunto, dijo, si el apóstol Pablo estuviera aquí con nosotros, ¿será que estaría hablando de carros? Eso dijo. ¿Será que si el apóstol Pablo estuviera aquí, en este lugar, estaría hablando de carros? Y le dije, el apóstol ya se murió. ¿No está aquí? Ok. O sea, ¿quién ha dicho, pues? Ah, o hablamos del Evangelio y de la Biblia, o si no, mejor no hablemos. ¿Quién dice eso? Si somos gente normal, hermano. Somos gente normal y uno disfruta hablar de todas las cosas. Hablar de lo que sea, del fútbol, de tonteras, ¿verdad? Como me estaba una vez en México, pasando con unos hermanos, con un pastor, había un bar. Y en la puerta del bar había un rótulo que decía, prohibido hablar de deporte, de política y de religión. ¿Y de qué van a hablar ustedes? Y le digo, ¿por qué habrán puesto ese rótulo ahí? Y bueno, no sé, quizás porque terminan peleando la gente. Pero imagínate, prohibido hablar de política, de deporte y de religión. ¿Y de qué más va a hablar? Nosotros podemos gozarnos como hermanos que somos, pero todo tiene que ver con la actitud de la persona, hermano. Ahora mire lo que pasó más adelante. Ay, Dios mío. En el versículo 28, bueno, en el 27, pasó una cosa. Yo le dije, hay dos hermanos. Pero mire, el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y oyó las danzas. Ojo, oyó música y oyó danzas, el hombre. Eso es lo que pasaba en aquel entonces. Luego en el versículo 26, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro, y mire, insiste la palabra en decir que no era un becerro desnutrido. Que era un becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. El versículo 28, ¿qué pasó con ese hermanito mayor? Se enojó. Dios mío. Y no quería entrar. Bah, caprichoso también. Hay fiesta, hay danza, hay relajo, el hermano está bien. Hay fiesta, se está celebrando, pero el hermano mayor no quiso entrar. Y se quedó allá afuera. ¿Y usted de cuál es? Sigamos. No quiso entrar. Versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre. Ahora, fíjate, en el 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar. Y mire, hermano, tuvo que salir el papá. Salió el padre y le rogaba que entrase. Por favor, hijo, entra, hombre. Anda a disfrutar, papá. No. No quiero. ¿Y qué razón le dio el hijo? Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Yo quiero explicarle esto. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Varias cosas en este versículo. Tantos años te sirvo, que eso es bueno, pero se puede servir de dos maneras. Se puede servir con buena actitud y se puede servir con mala actitud. Tantos años te sirvo, eso está bien. Es el hijo mayor y ha servido, como diciendo, tengo tantos años de servirte. Y entonces, ¿por qué estás enojado, pues? ¿Cuál es la gran envidia que tienen algunas personas? El creyente debe de alegrarse por todas las cosas buenas que le pasan a sus hermanos en Cristo. Si usted va a manejar un carro bonito, ¡qué bueno! Yo me alegro que usted ande un Tesla blanco, último modelo, ¿me entiende? No se oye, padre, ¿verdad? Yo me alegro. Que usted va a comprar una casa allá en North Vancouver. ¡Qué bueno, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ponga la piscina y me invita, por favor. ¿Por qué me tengo yo que sentir mal? Porque si la hermana se pone un vestido nuevo todos los domingos, ¡qué chévere!
Ah, si es que anda luciendo. No sé qué le importa a usted. Alégrese.
Esos zapatos allá los vi en la tienda de segunda.
¿Y qué le importa a usted? ¿Por qué está como el hijo mayor del pródigo, enojado, amargado? Alégrese, hermano, alegre. ¿Por qué? Porque hagamos fiesta. El reino de Dios es eso. Yo no me voy a amargar pensando en lo que hizo uno, lo que hizo el otro, y me voy a perder la fiesta, no, Señor. Y yo prefiero gozar mejor con hermanos que son alegres que con hermanos que son amargados. Y este hombre se enojó y le dijo, mira, tantos años que te sirvo. Y mire, no habiéndote desobedecido, hermano, eso no lo dice cualquiera, jamás. Sí, pero con una mala actitud. ¿Y de qué te sirve? Que lo que haces con una mano lo tiras con las patas. ¿De qué te sirve? Porque esa actitud no es correcta. ¿Ok? Otra cosa más. Y nunca me ha dado ni un cabrito. La amargura no permite disfrutar la abundancia del Evangelio. Porque el Padre dijo, maten al cordero más gordo. Esa es actitud, es mentalidad. Si usted tiene que escoger entre un cordero gordo o un cabrito desnutrido, ¿qué quiere? Pero él dijo, a mí ni un cabrito me ha dado. Hubiera pedido algo, ¿verdad? Es un problema hablar de cabrito, siempre es un problema. Dijo, porque tenía que haber pedido, o decir un cabrito gordo, por lo menos, ¿me entienden? Pero esa es una mentalidad. Ahora, mire el reino de Dios. Para gozarme con mis amigos. No me lo has dado. Y mire la respuesta que le dio el papá, hermanos, en el 30. Pero cuando vino este tu hijo. Ese es típico, ¿verdad? O sea, no es mi hermano, es tu hijo. No es mi hermano, es tu hijo. Ahora que es tu hijo. El que se fue. Ahora, notemos una cosa. ¿Por qué el reclamo es injusto? Porque cuando el hijo menor le pidió que le diera el dinero, le dijo, quiero que me des la parte de los bienes que me corresponde. El hijo menor no le dijo, quiero que me des a mí toda la herencia. No dijo eso. El hijo se fue a gastar la parte de los bienes que le correspondía a él. El hijo mayor tenía que haber estado alegre. Gozoso. Mire, hermano, usted llega y escucha música y escucha danza y le dice, es que tu hermano regresó con bien. ¿Cuál debería ser su actitud? Quiero ver a mi hermano, quiero darle un abrazo, quiero decirle, qué bueno que viniste, hermano, mira, es lo mejor que nos pudo haber pasado. He estado orando por ti, qué bueno que regresaste. Pero hermanos, hay personas que su mala actitud no les permite ver el bien en otra persona. Y mire lo que le contestó el papá. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Entonces le digo, hijo, tú siempre estás conmigo. Y mire esto, todas mis cosas son tuyas. Todas mis cosas son tuyas. En pocas palabras, si no te has comido un cabrito, es porque no has querido, mano. Si no has matado un becerro gordo, es porque no has querido. Pero todas las cosas que están aquí son tuyas. ¿Por qué este muchacho no había matado un cabrito? ¿Por qué este muchacho no había matado un becerro para celebrar con sus amigos? Hermano, es que una persona amargada no disfruta nada.
Mira, vamos a celebrar. No, yo ahí no voy. Fíjense que tenemos una. No, a mí esas cosas no me gustan. Mira, hermana, fíjese que yo no quiero ir ahí. Solo gente hipócrita llega ahí. Ok. Hay becerro gordo. Hay comida rica. Todas las cosas son de ustedes. Porque esta es mi casa. Nunca te he prohibido nada. Pero es la mentalidad, es la actitud de esta persona.
Yo lo que quiero es que usted se dé cuenta que el reino de Dios es una fiesta que podemos gozar ampliamente, hermanos, y disfrutarla. Si usted dice, a mí ese hermano me cae mal porque siempre se anda riendo. ¿Qué quiere? ¿Que sea amargado como es usted también?
El reino de Dios es una fiesta. El Señor nos ha llamado a gozar de un banquete. La palabra gozo es parte del Evangelio. Funeral no es el Evangelio. A mí no, mira, yo aprecio mucho iglesias y visitamos iglesias y toda la cosa, ¿verdad? Y bueno, pero hay iglesias que son un poquitito así, ¿verdad? Muy extremistas. Y a mí me critica porque nos reímos aquí en la iglesia. Porque nos gozamos. Muchas veces la gente me pregunta y me dice, pastor, ¿y usted lleva los chistes apuntados? En mi vida he apuntado un chiste yo. Jamás. Usted no crea que va a agarrar un sermón y aquí hay chiste, 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 y que fuera el padre Ramón, mijo. Para nada. Simple y sencillamente es así. Es una cosa espontánea. Le conté que una vez estaba en una iglesia y había predicado como 3 días y el cuarto día me subo al púlpito, me subí, ni había abierto la Biblia siquiera, la gente estaba riendo. Y le digo, ¿y ahora qué ondas? Pero es bueno, eso es bueno, gozarla, disfrutar. No tome la vida con cuando las cosas son serias, pero también es tiempo de disfrutar. Ahora que estuvimos en Cuba, los que han viajado conmigo saben, yo soy estricto y disciplinado a la hora que tenemos que ser estricto y disciplinado. ¿Por qué? Porque vamos y nos sometemos a un pastor, a una iglesia. Si un pastor le digo, a las 9 estoy aquí, a las 9 voy a estar ahí. Y vamos a hacer lo que nos hemos propuesto hacer. Y le digo a los jóvenes especialmente, porque es una energía que tienen estos chamacos que ustedes ya saben. Acuéstense a la hora que les dé la gana acostarse, pero eso sí. Mañana estamos en el autobús a 9:00 de la mañana y no esperamos a nadie. Y todo el mundo tiene que participar. Nadie se puede quedar en el hotel de decir, yo no voy a ir ahora, vamos a un viaje misionero. Y como dice el Chapín, esto no es fregadera, es un viaje misionero. Y vamos y trabajamos, y lo hicieron, y lo han hecho la gente, y el tiempo es buenísimo. Pero luego ya el miércoles en la noche, miércoles viajamos. Terminamos el día martes de regreso en Camagüey, 11 de la noche otra vez, ¿no es cierto? Y 11 de la noche ya apurando a todo el mundo, pues. El culto es a las 8:30 de la noche. Y todo el día evangelizando, moviendo para un lado, para el otro. Habíamos viajado tanto tiempo. Pero ya los últimos 3 días, ya el jueves, para el día jueves y el viernes, en Varadero, sufriendo, ¿verdad? Le digo, yo aquí no los quiero ni ver siquiera. Hagan lo que quieran. Y eso sí, tengan cuidado. Y le dije antes de, no me hago responsable de ninguna persona abusiva que se quiera meter en lo profundo del mar. Ahí ya no tengo nada que ver yo. Y para colmo, llegamos el miércoles en la noche y me aparece la señora, la encargada de la agencia con la que habíamos hablado, y me dice, necesito que nos reunamos mañana a las 8 de la mañana con todo y el grupo. Hermano, si es que fue un insulto para mí eso. Y le dije, señora, usted me perdona, pero lo menos que yo quiero es reunirme. Si es lo que pasaba haciendo todos estos santos días. 6:30 de la mañana, 11:00, 12:00 de la noche, está cada día. Ay, las 12 de la noche otra vez. Las 2 de la mañana, 6:30 de la mañana, y reunión aquí. Y con todos los pastores arreglándole sus problemas, todos los pastores quieren hablar porque tienen una situación, un proyecto, una misión, algo. ¿Y qué es lo que nos reunamos? Le dije, no. Ahora es para que ellos disfruten, que hagan lo que quieran, que se metan a mal. ¿Por qué? Porque es así la situación. Lo que merece seriedad, le vamos a dar seriedad. Pero hay momentos que también es para gozarse, hermanos. Es para reír, es para disfrutar. Cante, hombre, usted solito, aunque ya sabemos que cante mal, pero usted dele. Disfrútelo. No es malo eso, hermano. Póngale un poquito de sabor a su vida. Ya Cristo pagó, pero yo no voy a permitir ni que mi pasado me atormente. No, ya lo pagó el Señor. ¿Por qué no vamos a disfrutar el hoy? Mañana está en las manos de Dios. Mañana no sabemos. Pero el ahora, disfrútelo. Dele gracias a Dios por lo que tiene. Lo que sea, disfrútelo, coma. Deje de quejarse tanto de la vida, hermano. Deje de quejarse tanto de situaciones. Que la gasolina está cara, que Putin, que el otro hombre de allá de Corea va a mandar un misil para el resto del mundo. ¿Y usted qué tiene que perder con eso si está rentando, mijo?
Digo, pues, ¿cuál es el problema de una situación así? Ay, dejen la gente que haga. Y hermano, mire, ¿qué va a pasar con Donald Trump, verdad? ¿Y qué va a pasar con...? Sí, eso es allá, amigo. Usted preocúpese con el que tenemos aquí. ¿Ve? ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a meternos en la cabeza cosas que están fuera de nuestro alcance? ¿Y qué va a pasar con una cosa? ¿Y qué va a pasar con...? ¿Y yo qué sé qué va a pasar, pues? Un hermano me decía, ahora, pastor, ¿y el día que usted no esté, qué va a pasar? Y le digo, yo qué sé, si ya no voy a estar. Yo me voy a preocupar de ahora que estoy. Pero cuando ya no esté, yo qué voy a andar sabiendo qué va a pasar, pues. Yo no sé. Póngale un poquito de sabor a la vida. Matrimonios, acuérdense lo que les dije, matrimonios. Mire, hermano, hay cierto matrimonio. Yo digo, hay matrimonios que han durado juntos porque Dios es grande, hermano. La verdad que sí. Pero yo le aseguro que de todo un santo día que pasan juntos, quizás hablarán dos, tres palabras nada más. O a menos que se entiendan con puras señas, ¿verdad? Pero hay matrimonios que son, hermano, tortillas sin sal. Ya ahí ya no hay amor, no hay cariño, ahí ya no hay, ya no hay nada, se murió todo. No hay más nada. Dele gracias a Dios, aprenda, eso se aprende. Eso se aprende, dele gracias a Dios por la vida de otras personas. Dele gracias al Señor por la vida de la iglesia que tenemos. Gracias a Dios por todo, hermano, aunque sea un frijolito rico que usted va a comer, dele gracias a Dios. Y tenga una buena actitud. No sea como este hijo mayor que le viene a reclamar al papá por tu culpa. Mira lo que estás haciendo. ¡Qué gran desperdicio! ¡Ah, este tu hijo! Sí, a mí nada, ¿verdad? Ni un cabrito siquiera. Imagínate que el padre viene y le dice, pues, ¿por qué no has querido, mijo? La refri está llena de comida, mano. Todo este montón de vacas son tuyas, mijo. Todo lo que yo tengo es tuyo. Si tú no lo has agarrado es porque no has querido. Porque esa es la mentalidad de ciertas personas, hermano. La actitud hace ciega a mucha gente. Yo les he contado a ustedes que yo conozco una persona que tiene tanto y tanto y tanto dinero. Pero cuando usted le dice, usted debería de viajar, haga de caso como que la estoy ultrajando, oye. ¡No! Si hay que trabajar, niño. Y trabaja, y trabaja. Ya está así. Allá en mi pueblo dicen curcucho, dice mi pueblo. Así está la señora allá de tanto que trabaja. Ella no puede ver dejar su negocio para disfrutar con tanta plata que tiene. ¿Por qué? Porque la actitud los hace ciegos. Los hace ciegos. Tanto que se puede disfrutar de esta vida. El reino de Dios es una fiesta. Y Dios nos ha sacado de la tristeza. Dios nos ha sacado de las dificultades. Nos ha sacado de pobreza, quizás, si usted quiere. Nos ha sacado de situaciones en las que hemos vivido. Disfrute el reino de Dios, hermano. Gócese sanamente con los hermanos. El reino de Dios es una fiesta. Se había perdido una oveja, se encontró. Gocémonos y hagamos fiesta. Se había perdido una moneda, se encontró. Gocémonos y hagamos fiesta. Se había perdido un hijo, se encontró. Gocémonos y hagamos fiesta. El reino de Dios es así. Disfrute la fiesta del Evangelio. Sonría, hermano. Ríase. Ríase un poquito. ¿Ok? Porque hay gente demasiado amargada hoy en día. Que se molestan por el bienestar de otra persona. Se molestan porque a otra persona le va bien. Y este, ¿qué fue lo que dijo? Yo que tanto he servido. ¿Usted no ha escuchado eso? Yo lo he escuchado. Hay gente que me dice, yo tengo 20 años en el Evangelio. Y mire, este acaba de venir, ve y anda con carro nuevo y yo ando empujando el mío. Es cuestión de actitud, hermano. Es cuestión de actitud. No hay gratitud en su corazón. Y eso no le permite ver un mundo más amplio en el Evangelio. El mundo de la abundancia. El mundo del gozo. El mundo de la tranquilidad. El mundo de gozarse en el Señor. Amén. Así es que haga la vida un poquito más fácil para usted y para aquellos que le rodean, por favor. Porque una de las cosas que yo he aprendido en la vida es que al amargado le... ¿Quiere rodearse de otros amargados o le quiere hacer la vida miserable a la gente que está a su alrededor? Así es que más vale que hagamos nuestro el Evangelio de Jesucristo y que gocemos la vida cristiana como Dios manda que la gocemos. Amén. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Gracias a Dios. Padre querido, te damos gracias por el gozo que has puesto en nuestros corazones. Ese gozo, Señor, que nada ni nadie nos puede quitar. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, porque tú pagaste por este gozo que tenemos en la cruz del Calvario. Y en esta hora, nosotros te honramos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos gloria, Señor, te damos honra.
y te agradecemos por haber bendecido nuestras almas, porque nos sacaste de la tristeza, nos sacaste de la enfermedad, nos sacaste del lodo cenagoso, nos sacaste de la pobreza, nos sacaste de nuestros países y nos has traído a un lugar tan lindo como este, Señor, porque tenemos una iglesia, porque podemos ser pastoreados, porque tenemos un ministerio, porque podemos bendecir a otras personas aquí y en otras partes del mundo. ¡Qué vida más maravillosa la que nos has dado, Señor! Te bendecimos y queremos decirte que nuestro corazón en este día está lleno y muy lleno de gratitud. Gracias, Padre, te damos. Mientras todos oramos en esta hora, si hay alguna persona que nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, si usted dice, pastor, yo nunca antes he hecho una profesión de fe, pero siento el deseo en mi alma, siento el deseo en mi vida de tener un encuentro personal con Jesús. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, esta invitación es para usted. Usted no está aquí por casualidad, usted está aquí porque Dios le ha traído. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo, levante su mano donde está. O póngase de pie, levante su mano, déjeme orar por usted. Alguien que dice, pastor, yo siento la necesidad, siento el deseo de entregarle mi corazón al Señor. Venga a los pies de Cristo Jesús. No se vaya de esta iglesia así como llegó. No se vaya así como vino. Ábrale su corazón a Cristo. Recíbalo como el salvador de su vida. Recíbalo como el salvador de su alma. Hay consejeros que están ahí cerca de usted para ayudarle a tomar esta decisión. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Abro mi corazón. Te recibo como el salvador de mi vida, el salvador de mi alma. Reconozco lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, entregando tu cuerpo, derramando tu sangre. Y en este día abro mi corazón y te recibo como el salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, nosotros queremos animarle a usted a crecer en el conocimiento de Cristo, que pueda conocer su palabra y pueda profundizar en ella. Si usted está aquí en el templo y quiere entregarle su corazón al Señor, la invitación es para usted una vez más. Hay personas que ya han pasado aquí al frente para entregarle su vida a Cristo. Si usted quiere hacerlo, venga, ábrale su corazón a Jesús y déjenos orar por usted. ¿Alguna persona más que viene a los pies del Señor? Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.